Presenta El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las Primas del Cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Hola.
Muy buenas noches. Este tema que se anunciaba de por qué constituyen la imagen cinematográfica viene de periquete, diría mi abuelita, para anunciar en el bloque de literatura en el cine al cartero siempre llama dos veces.
Sí, novela de James Cain, policial, del año 1934. Hay fundamentalmente un trío constituido por Frank, que anda por la vida, digamos que podríamos decir que es como un ladronzuelo de poca monta, una forma de vida poco regular.
Un aprovechador, ¿no?
Un deambulador.
Es un policial raro para la década del 30, porque ahí circulaban mucho las películas de gángster, ¿no? Y andaban todos a los tiros en esa década, en verdad. Un poco a mano de lo que era el cine, la vida americana en ese momento, que es una década infame de ellos, ¿no? Esa. Y esta es una película rara en ese sentido, porque es muy violenta, como vos me decías hoy que los carteles anunciaban violencia, pasión, sexo.
Es
muy violenta por dentro, pero en las apariencias de la película no son las de un policial violento. Es una especie casi de thriller.
Sí. El thriller le va muy bien. Bueno, esta novela criminal, algunos dicen que es novela negra. Si nos ponemos en la mirada de Hammett y Raymond Chandler, después sí él ha escrito alguna novela negra, pero
McKell,
esta
sí.
Claro, pero no en este momento no podríamos considerarla. Después escribe el Double Indemnity.
Sí.
Ahí sí con adaptación de Raymond Chandler y dirección de Billy Wilder.
Sí, en verdad el cine negro es una cosa que suele confundirse lo negro como calificativo de un estilo cinematográfico con la iluminación y los claroscuros de la película. Creo que por eso se llega a decir que es cine negro. Esto no tiene casi nada de cine negro.
No, estábamos en literatura.
No tiene casi nada de literatura negra. Lo que sí quería señalar es que hay una curiosidad con el cartero siempre llama dos veces, con la novela, es que no ha tenido nunca una buena adaptación. Es una adaptación muy digna. Las tres que vamos a citar hoy, o cuatro, se han aproximado unas más que otras. Y así como es cerrada la calificación de cine negro de novela negra para la novela, también es cerrado algunos calificativos que se le han dado a alguna de las versiones.
Sí, con respecto a aquí, la novela ya le dije que fue escrita publicada en el 1934. En 1945, Borges y Bioy Casares la incluyen en la colección El Séptimo Círculo. Uh-huh. Digamos, si ellos la incluyeron, algún valor debe tener.
No le quito valor como novela, ni como novela policíaca. Sí, no la entiendo como novela negra.
No le digo como negra, le digo como una colección de policiales.
Sí, es una muy buena novela policial.
Como policial es excelente.
Sí, tiene todos los ingredientes. Pasa que, bueno, que aquí volvemos a lo que es este el meollo de nuestra presencia. ¿Cuál es la relación entre la literatura y el cine?
Claro,
la novela logra un ambiente, leyéndola, le produce al lector un ambiente que ninguna de las películas logra reproducir, digamos.
Sí, igual es una novela corta. Esto es un dato importante, ¿no? Porque tampoco creo que 100 y pico de páginas, y el y pico, no sé, serán 110, 120 páginas. Y hay algo que, por ejemplo, Frank Chambers, uno de los protagonistas, no es un criminal. O sea, no es que desde el minuto uno, este que yo le decía, ladronzuelo de poca monta, ¿no? No es que desde el minuto uno es un criminal. Va yendo su relación con el delito, increyendo con todo esto que empieza a suceder con el vínculo con esta mujer.
Sí, en los dichos de mi abuelita, que está siempre presente, sería la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Sí, su hambre, su necesidad, su carencia de cosas, relaciones, de techo, de comida, etcétera, lo llevan a cometer un acto criminal, en principio.
Sí, después, a mí siempre, me acuerdo de siempre, de chica, de escuchar el cartero, siempre llama dos veces. ¿Por qué dos veces? En el caso de la novela podríamos hacer referencia a que tanto Frank como Cora terminan muertos, ¿no? Y eso es como las dos golpes que les da a estos personajes por, bueno, asesinar.
Yo me inclinaría más hacia el lado del funcionamiento básico del correo, digamos, de que el cartero va, llama una vez y si no lo atienden, golpea la segunda, ¿no?
En aquella época era todo así.
Sí, era todo así. Y ahora no sigue siendo así, pero...
Pero ¿Hay cartero?
No, casi no hay, ¿no? Casi, usted dice que no hay mail, yo sigo insistiendo en que el mail está vigente. Pero,
por supuesto.
Pero carteros que toquen la puerta ya casi no hay. Y no hay nadie que firme ni que reciba. Bueno, porque todo se ha despersonalizado. Hablando de despersonalizar, digamos, son muy pesados los personajes de la novela. Tanto la supuesta víctima, la mujer que hace una especie de fe fatal en alguna de las versiones y de mujer inocente en otras.
Quiere que, si vamos a las versiones, quiere que arranquemos con la cronología. Fue la primera, la de Luchino Visconti, el duque,
sí,
de Modrón. ¿Le parece de 1943?
Sí.
Obsesión. Fue el único que le puso otro título.
Sí, un título muy aceptado, muy acertado. Teniendo en cuenta además de que Visconti es uno de los prohombres del neorrealismo italiano, aunque esto poco tenga que ver con el neorrealismo italiano, pero digamos él, La Terra Trema, que le pertenece,
sí,
una película frustrada que eran en 3 episodios en Sicilia, del cual se llegó a filmar uno solo y se conoce uno solo. Es uno de los bases del neorrealismo italiano, pero en esta versión de Luchino Visconti se aproxima mucho más al costumbrismo.
Esta, sí, sería la primera película de Visconti.
Sí, creo que sí.
De la parte técnica, a ustedes mucho no le importa, colaboró en el guión Alberto Moravia.
No es que no me importe Moravia, es un fantástico narrador. Así que la intervención de Moravia es fundamental a la hora de narrar qué es lo que va pasando en la película. La intervención de Visconti aquí se pone más en cómo se fotografía y cómo se toma lo que está sucediendo. El que no narra es Moravia, que está, por suerte, muy bien citado por vos ahora, recordarlo a él. Es un gran narrador, Moravia. Mejor narrador que Visconti. Visconti es más un hombre de poner las cosas en escena, ¿sí? Lo fascina Visconti lo visual. Moravia fabrica lo visual en el espectador o en el lector, básicamente. Visconti trabaja más con lo visual. Muerte en Venecia es uno de los ejemplos básicos. El gato pardo. Etcétera. Podemos hablar de casi todo el cine de Visconti. Grupo de familia en un interno. Casi siempre la cuestión es está tratada desde lo visual. Bueno, con mucha razón. Creo que era Goethe el que decía que el ojo es el órgano que me ha permitido comprender el mundo. Pero la comprensión del mundo a través del ojo también suele ser un poco engañosa, ¿sí? Digamos, nos preconceptúa antes de llegar al dato en cuestión. Es decir, yo queriéndolo sin querer ya pienso algo del personaje que se me va aproximando cuando está a 15 metros y después me puedo encontrar con
otra realidad. Por eso existen los physique du rôle.
Sí, justamente.
Bueno, una versión que la propaganda en aquellos años 40 era violencia, amor. Bueno, eso fue lo que hizo Visconti con El cartero siempre llama dos veces. Después tenemos la versión, que esa también ha sido bastante popular, si supiera el término.
Es muy buena la de Ty Garnett, si a eso te refieres.
Ahí va con Lana Turner y John Garfield.
Y es la más policial de todas, digamos. Es la más policial de todas. Y la que está más pensada en la novela, digamos.
Le aseguro que la interpretación de Lana Turner me parece impecable. Impecable. O sea, es lo que puedo imaginar del personaje cuando uno lee la novela.
Sí.
Es lo que me parece que es la. Bueno, habrá muchas decisiones en el medio, ¿no? No solo la interpretación de ella, también tendrá que ver con los guionistas, tendrá que ver con el director. Pero,
sí, bueno, pero el que sale a la cancha es el actor. Y vos tenés razón que entre la mujer supuestamente obsesionada de la versión de Visconti y la mujer supuestamente obsesionada de la versión de Raffleson, que es Jessica Lange, de quien vamos a hablar a continuación, la mejor es Lana Turner.
Sí, es la mejor.
Porque es la que tiene más medido el gesto.
Capta el espíritu del personaje desde mi mirada sesgada.
Y es la que se presenta al público como un personaje compuesto, sin preocuparse de convencer o no convencer al público. Ella da lugar a un personaje y es el personaje el que convence al público, no el actor. Esto se nota mucho en algunos actores, en algunos intérpretes. Cuando es el actor el que quiere convencer al público de la verosimilitud de su personaje, o es el personaje el que convence al público de la verosimilitud del actor que lo está representando.
Bueno,
¿no?
Ya que hablamos de actores y personajes, en la versión que nos queda de las tres que hay del cartero que estamos planteando hoy, al menos en 1981 está esta, que es la que la mayoría de la gente por ahí recuerda, con Jack Nicholson y Jessica Lange.
Sí, es la que ha tenido más prensa, aparte porque por un hecho de comercialización, ¿no? En los años 80 una película ya ha gozado de un nivel de distribución, de recepción en el mundo, de comentarios generalizados, etcétera, que no lo sabía en los años 40, a los cuales pertenecen las otras dos versiones. Pero aparte hay una cuestión de venta de personaje. La película lo tiene a Jack Nicholson.
Por eso inicié.
Sí, y Jack Nicholson es un peso. Es como esas pesas, ¿vio? Los globos que tienen lastre y que a medida que quieren que suba,
claro,
lo va tirando. Bueno, Nicholson es como una especie de lastre, un lastre lujoso, pero que a veces hay que soltar para que el globo suba. Y las películas de Nicholson, por lo general, yo creo que es un actorazo, pero están muy atadas a su gesto, a su sonrisa, a su mueca y a su inquietud. Entonces ahí dejamos atrás la novela ya directamente.
No, es que es clarísimo, o sea, en esta versión el personaje de Nicholson se come al personaje que está interpretando.
Sí, totalmente.
Nicholson tiene una impronta, es avasallante.
Es él, si yo no quiero hacer consideraciones que puedan parecer ofensivas o injuriosas, pero en esto Nicholson es, salvando las distancias interpretativas, es parecida a nuestro Luis Brandoni. Luis Brandoni trabaja de Luis Brandoni siempre. Haga lo que le toque hacer, él trabaja de Elso. Y bueno, y lo hace bien, pero es eso, trabaja de eso, sea lo que le toque interpretar. Y Jack Nicholson a veces lo hace magníficamente. Alguien Voló Sobre el Nido de Cuco es una de las maravillas de su interpretación, mucho más que otra que tiene mucho más renombre. Pero bueno, es un, la película a veces no vuela porque Nicholson pesa mucho. A eso me refería cuando hablaba lo del lastre.
Eso sí. Hay una, bueno, esta versión de la que estamos hablando de 1981 tiene el guión de David Mamet y la fotografía es de Sven Nykvist.
Bueno, Mamet es un gran director de policiales.
Claro.
Un gran director de policiales. Y Nisbet, que es un fotógrafo exquisito.
Se nota la fotografía, sí, esta cosa naturalista.
Sí, lo que pasa que Nisbet ha trabajado mucho con gente mucho más talentosa que Rafalson, ¿no? Entonces, cuando los actores son intérpretes centrados, como Erla Josephson, por ejemplo, actor favorito de Bergman, con quien Nisbet trabajó mucho, el fotógrafo tiene más campos de trabajar. En cambio, cuando el actor es muy estrella, como lo es Jessica Lange o Jack Nicholson, se reducen las posibilidades del fotógrafo, ¿sí? Porque el otro ya tiene una imagen hecha y lista para ser vendida. No precisa tanto de la iluminación del fotógrafo.
Igualmente, me parece que esta versión es la que más se ajusta a la novela. En eso es, creo.
Sí, yo prefiero la segunda, ¿no? La
de Tyler. No sé si. Sí. No le estoy hablando de mi preferencia, ajá, sino de cómo, qué respeto hay por la novela.
Ajá, sí.
Las otras me parece que son un poco más desapegadas de la novela.
Seguramente, sí. Sí, es posible. Es posible. De todas maneras, a mí la que más me gusta es la de Ty Gardner y creo que la de Visconti es directamente costumbrista. Pero bueno.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up. Need a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Happiness is a
estamos en Cine y Pintura, Hoy vamos a hablar un poquito de el concepto del tableau vivant, que tiene su origen allá
hace mucho.
Hay uno que tendría que ver, al que yo me refería, que es en el siglo XIX, cuando empezó la gente a posar para las fotografías, pero seguramente desde muchísimo antes.
Sí, sí, digamos que sí, que desde el siglo XVIII quizás ya había esta tendencia, digamos. Yo creo que esto tiene que ver con la relación de los públicos con el arte. Digamos, porque a una persona, a un grupo social, le da por imitar un cuadro en la medida en que tiene relación con la pintura y en la medida en que tiene relación con la representación de la vida, que es un cuadro, ¿no? O una representación de lo real. De todas maneras, hay que dividir el tableau vivant, puesto dentro del cine como un recurso cinematográfico, un truco, y lo que es el cuadro viviente, ¿sí? Porque el cuadro vivente viene de... Victoriana en Inglaterra, ¿sí? A los que se posaban como pintores, como las figuras de un cuadro, digamos. Es decir, eran como viñetas, ¿sí? En la época victoriana, estamos hablando muy para atrás. Y después esto fue sufriendo distintas transformaciones hasta que llegó a imponerse como tableau vivant en Francia, y luego fue incorporado al lenguaje cinematográfico, que es de lo que básicamente nos vamos a hablar aquí. Pero digamos, hay una curiosa relación entre el tableau vivant, el cuadro viviente y nuestra época y la pandemia, por ejemplo, ¿no?
Ah, eso me lo cuenta ahora. Yo lo que le quería preguntar es, ¿pudiera haber alguien qué es el tableau vivant? ¿Cómo se aplica este recurso en el cine?
Sí, en el cine se aplica dándole vida y movimiento a un cuadro. Ahora, cuando hablamos de cuadro viviente, no es que le den vida, sino que lo representan, es una representación del cuadro. Una representación que estaba alentada a que la gente la haga en sus propias casas con los recursos que tuviese a mano. De esto hay muchos ejemplos y se pueden encontrar muchos buceando por ahí en las redes y en el Google, en el famoso diccionario moderno del Google. De todas maneras, Oscar Wilde hablaba en un ensayo que tiene, que se llama La decadencia de la mentira, de que la vida imita al arte, ¿no? Bueno, y esto, el tableau vivant tiene que ver con esto, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con esto.
Con una cierta simulación.
Con una cierta simulación. Y lo que, antes de entrar bien en tableau vivant, con lo que tiene que ver con el cine y con los varios ejemplos que vamos a citar, yo lo que quería contar es una curiosidad, que es que en Holanda, el primer día de la cuarentena, con la pandemia, hubo una línea de Instagram que incitó a todos sus participantes, oyentes o
seguidores,
perdón. Usted sabe que yo ando muy flojo en esta cosa de las redes.
Por favor.
A todos sus seguidores los incitó a que representen cuadros vivientes el primer día de la cuarentena. Y esto se difundió por toda Europa, en principio. Y seguidamente lo siguió el Museo Getty de Los Ángeles. Y ahí ya se difundió plenamente. Y estamos hablando de ahora, año 2020, ¿no? Es decir, pasamos de 1700, 1800 al 2020. Y ahí se recontra popularizó. Una
bueno,
cosa que muchísima gente no conocía.
Que es un artilugio que cierto rédito brinda o cierto placer da, ¿no?
Sí, creo que brinda placer por ambos lados, por lo menos, ¿no? Porque puede brindar placer al que lo contempla, y brinda un especial placer, un especial regocijo, digamos, algo así como un show bien pagado, al que se pone y se viste y se coloca en el lugar del personaje que sueña ser también, ¿no?
Bueno, cuando dice esto, por ejemplo, no sé si estoy alterando algún orden, si es que lo existiera.
Todos los órdenes están para ser alterados.
Iba a nombrar El ladrón bueno de la ricota de Pasolini.
Bueno, creo que no quiero vulgarizar su intervención diciendo que dio el clavo, pero realmente dio el clavo. Muy bien. La ricota es el ejemplo máximo de lo que es un tableau vivant. Hay dos pinturas muy famosas del descendimiento de la cruz, de cuando lo baja a Cristo de la cruz. Y bueno, hay una película que se llama Rogo Paga, que consta de 4 episodios: uno de Rossellini y hay uno de Pasolini.
Godard, y la G la dejamos para tarea para el hogar.
Bueno,
para generar una pequeña intriga. Claro, sí. Tampoco decir
la
todo.
La ricota es un corto dentro de esa película que dura unos 31 minutos más o menos, que a su vez es una película que se está filmando sobre el descendimiento de la cruz. Y la dirige Orson Welles. La película. Entonces, Orson Welles es el personaje que hace de director de la película, que hace de película dentro de la película. Además, dentro de un corto que a su vez forma parte de una película. Entonces hay una representación de la representación de la representación. Es decir, se multiplican los espejos.
Sí.
Aquí, ¿no? Hay una película que contiene, hay 4 cortos que la conforman. Digamos, hay un director que filma una película dentro de uno de esos cortos. Y dentro de todo eso hay un ladrón bueno, que es el que roba ricota para darle alimento a su familia, en el medio de la escena cruel en la cual lo están bajando a Cristo de la cruz. El tableau vivant, que es Cristo descendiendo por 4 o 5 personas que lo bajan, mientras el ladrón corre de un lado para el otro con la ricota que roba, es uno de los tableau vivant no solamente más logrados, sino más incorporados a la trama de una película, porque es casi toda la trama de la ricota, es eso, es el tableau vivant.
Es el tableau vivant, y es este ladrón bueno que después, además de engullir esa ricota y de todos los alimentos que había en la mesa, muere.
Sí.
Es un escándalo, muere
de gula. Sí.
Pero también creo, espero, que él había unas citas de Pasolini interesantes, con que esto de que él estaba acostumbrado, que su destino era tener hambre y si tenía que pasar miseria era su destino, y bla, bueno, bla, 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 bla.
Bueno, tiene un montón de películas y de citas, Pajarracos y Pajaritos, del mismo Pasolini, es una cita de eso, digamos, de la miseria, de donde él viene y donde él se encuentra representado. Yo no quería dejar de citar, comparándolo con la ricota, que dije es uno de los tableau vivant que se componen más en casi en película entera, es decir, el protagonismo es absoluto del tableau vivant, a La hipótesis del cuadro robado
de Raúl Ruiz,
estupendo director chileno muy poco celebrado y poco difundido. Que tiene incluso una estupenda versión de En busca del tiempo perdido. En esto, en La hipótesis del cuadro robado, hay una debería haber una cantidad de cuadros y falta uno, y toda esa intriga casi un policial se desarrolla con tableau vivant de las imágenes que toman vida, toman movimiento y se comportan en protagonistas.
Quisiera mencionar a Caravaggio de Derek Jarman, de 1986,
¿cómo no?
Porque perdóneme, sí, es una obra maravillosa.
Sí, aparte de que es una obra maravillosa, en Caravaggio de Derek Sharman, Caravaggio en un momento dado de la película dice, Dolores Pérez Dorrego, dice esto, dice: encontré a Dios en el vino y me lo llevé al corazón.
Bueno,
frase mágica, ¿no?
Es deliciosa la película. También es deliciosa Viridiana, con la última cena de Leonardo.
Sí, con la última cena de Leonardo y con la intervención ideológica de Buñuel, ¿no?
Bueno, por supuesto,
digamos, hombre. Porque en el medio de todo esto de los mendigos, hay un implícito reconocimiento de la fotografía como arte que hace Buñuel, y hay una discusión ideológica entre los dos herederos de esa mansión. Uno quiere transformarla en un polo industrial y otra quiere transformarla en una ella Viridiana quiere transformarla en una casa de caridad. Entonces hay una discusión ideológica ahí de un país que se estaba, supuestamente una zona que se estaba industrializando, ¿no?
No podemos olvidarnos de La ronda de noche de Peter Greenaway.
Bueno, no.
Es un emblema de, casi. Sí,
es un emblema del tablo Iván, el tratamiento que Greenaway le dio a La ronda de noche. Es un emblema del tablo Iván como revelador de enigmas, digamos, porque el movimiento que Greenaway le da al cuadro es el que produce a continuación el Rembrandt Jacques.
Eso, ¿no? ¿Sí? Sería otro capítulo.
Sería otro capítulo.
Yo quería nombrar La ronda de noche como
sí,
película exquisita para que quien quiera verla. La joven de La perla de Vermeer,
sí,
del cuadro Muchacha con turbante, Peter Weber hizo una versión. Después, con menciones de...
La joven de La perla es una película estupenda, ¿no?
Sí.
En la cual el pintor le está pintando a la mucama, creo que es.
Sí.
Y para completar la imagen del cuadro, le roba una perla a su mujer y la pinta a la mucama con la perla de la mujer puesta. Escándalo suscitado a continuación cuando la mujer ve el cuadro y a la mucama con su perla puesta, ¿no?
La primera película de Tableau Vivant fue Christus de 1916.
Altamoro. Sí.
Altamoro. Podemos incluir también a Los sueños de Kurosawa, Los cuervos.
Sí, bueno, esa es una mención especial, digamos, ¿no? Porque ahí...
De pie, ovación. Podemos hacer unas series de jueguitos,
sí,
para,
sí,
¿no?
Sí, de pie con ovación, aplauso y repetición. Pero bueno, aquí hay un juego muy interesante de Kurosawa porque vio cuando se dice que se quiere hacer que el espectador viva la película junto con la gente. Bueno, aquí Kurosawa pone un espectador que vive de tal manera un cuadro que está mirando, un cuadro de Van Gogh, que entra en el
entra
cuadro.
En el cuadro. Entra sería lo opuesto de La rosa púrpura del Cairo, que sale de la pantalla. Sí. Entra en el cuadro.
Y una vez puesto en el cuadro, empieza a caminar por los paisajes pintados por Van Gogh.
Por Van Gogh.
Una maravilla lo de
el Kurosawa. El otro, siempre el otro.
Una maravilla.
Una joya.
Y entonces ahí sí tenemos una especie de tableau vivant en el cual no son representados los personajes, sino que es el espectador del museo, porque es un espectador de museo.
Sí, 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 está en el museo.
¿Qué? Sí, pero es que es como paradójico. Porque
un
turista japonés. Y los museos son tomados como lugares de poca vida. Y acá justamente lo que sobra es vida, porque el espectador entra a vivir en la pintura. Una cosa maravillosa lo que
hay. Hay tanta vida en los museos. Otra mención, ¿por qué no? Moulin Rouge de 1952 de John Huston.
Sí, sí. Bueno, ahí hay como intervención de muchos personajes.
Toulouse.
Hay muchos pintores que están ahí dando vuelta y pintando. Sobre todo Toulouse-Lautrec. Que a mí me incita mi adolescencia, porque mi mamá me había regalado un libro llamado María, que era un amante de Toulouse-Lautrec, y nunca supe bien cómo es que era el amante de Toulouse-Lautrec, pero Toulouse-Lautrec pintaba justamente a las que bailaban cancán, y ahí hay un montón de personajes que se ponen en la piel con los cuales el director logra tableau vivant sensacionales, con un colorido maravilloso, ¿no?
Y no quería dejar de nombrar a un americano en París, de Vincent Minnelli.
Sí, en el cual además juntamos al cine con la danza y con la pintura.
It's getting hard. harder to face every day. Don't let it show. Don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go. Just let it go. And if it hurts when they mention my name, say you don't know me. And if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. It's taking the easy way out. Keep it inside of you. Don't give in. Don't tell them anything. Don't let it.
Vestida en voz en off, sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del
bueno. Entramos en la parte de entrevista del programa y va a estar con nosotros en un momento, en cuanto Leo y Dolores sintonicen los cables necesarios y hagan contacto.
Todos
hagan
tenemos
contacto.
Un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo, y si hay cables en el medio, a veces se complica.
¿El señor Gemio está por ahí?
Lo estamos aguardando. A ver, Gemio, Diego Gemio.
Hola, buenas noches.
¡Oh! ¿No sabe cuántos enchufes triples y aparte estas nuevas formas de comunicación electrónica hubo que utilizar para dar con usted?
Bueno, pero acá estamos charlando.
Sí, estamos, sí, fue dificultoso, ¿no? Le costó mucho trabajo, ¿sabe que nuestro operador... Justi era un conocidísimo jugador independiente, campeón del mundo en el año 86, digamos que te barría en el medio de la cancha, ¿no? Así que bueno, hubo que hacer una tarea ardua de su parte para lograrla con usted.
Bueno, hola Diego Gemio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, gracias por la invitación y por este tiempo acá charlando con ustedes.
No, gracias a vos, gracias por tu disponibilidad.
Cuéntenos un poco, a ver, ¿qué es esta cosa de los podcast que hace usted?
Yo hago desde diciembre de 2018 un podcast que se llama Epistolar, que reúne cartas de diferentes épocas y temáticas leídas por actores y por actrices. La idea del proyecto fue rescatar al carteo como algo que ya no hacemos, como una forma de pensamiento perdida, pero a través de un formato relativamente nuevo como es el del podcast.
Bueno, comenzamos con... ¿Sabe que justamente hoy estuvimos acá en cuando nos tocaba hablar de literatura en el cine? Estuvimos hablando justamente del cartero ya dos veces, ahora que usted citó el cartero, ¿no?
Es que tenemos, claro, bueno, una línea temática de la cual no nos apartamos.
Claro, las cartas son como la hermana menor, siempre puesta a un costado en la literatura, y son de alguna forma como un eslabón perdido entre la literatura y la oralidad. Entonces la idea fue rescatar alguna de estas cartas célebres de personajes que por algún motivo se destacaron. Y bueno, ahora ponerlas en este formato de personajes muy disímiles que pueden ir desde Roberto Fontana Rosa a Séneca, por poder dos casos que están y que forman parte de Epistolar.
Sí, cuando usted prepara un podcast, elige usted una carta, elige la carta en consonancia con la película, con la persona que la va a leer, o a la persona que la va a leer la elige en consonancia con la carta, ambas cosas se coordinan. ¿Dónde está el protagonismo? Porque a veces una actriz o un actor hacen un texto demasiado suyo y entonces ahí entramos en una zona un poco gris, ¿no? Por eso le pregunto.
Hay un proceso ahí dual. Por un lado, en algunos casos elegí el texto primero y pensé quién podía interpretarlo, y en otro caso vi un actor, una actriz en escena. Yo trabajo como periodista cultural y tengo como acceso mucho a los teatros en esta ciudad, entonces a veces veo alguna inflexión de la voz, algún personaje, algo que me sugiera una carta que yo ya tengo reservada para Epistolar. Entonces el proceso es dual, y me gusta pensar que le encuentro novio o novia a las cartas, y muchas veces suceden cosas coincidencias felices de haber pensado en algún personaje y que el actor o la actriz sean muy, muy fanáticos de ese personaje. Y lo que decís vos en cuanto a la lectura, son episodios casi sin ensayo, ¿no? Siempre lo que les digo es, ¿qué es lo primero que te sugiere este texto? ¿Cómo te gustaría leerlo, interpretarlo, pasarlo por el cuerpo, por la voz y por el corazón, aun cuando el cuerpo no esté acá presente, porque es un lenguaje radial en definitiva? Y el resultado son diferentes registros de diferentes lecturas de cartas, como mencionaba, súper disímiles.
Han pasado diversos actores, actrices, también comunicadores, ¿no? A ver si nos podés ampliar un poquito más, Diego, todo este compacto, sí, que tenés, epistolar, sí, que hay. Podemos encontrar, digamos, está en Spotify.
Está en Spotify, está en YouTube y está en las principales plataformas de podcast. Lo más sencillo es poner Epistolar Podcast en Google y aparece es muy fácil encontrarlo. En cuanto a los actores y actrices, fueron con nosotros muy, muy generosos, y tenemos desde personalidades de la radio como Lalo Mir hasta Cristina Banega, Graciela Borges, Norman Brisky, Julieta Ortega, en fin, Mirta Busnelli, por ejemplo, Mario Alarcón, bueno, en fin, son muchos los artistas que se sumaron. Y también en los últimos tiempos quise agregar otros tonos de voz e incorporé artistas de México, de Colombia, de Chile, para que el proyecto, si bien nació acá, no tenga solamente la tonada del español rioplatense, que es el que se habla en esta ciudad.
Bien, y es y la idea también es, o sea, nació un día, tuviste ganas, o sea, una pasión particular por las cartas, y después se supone lo hiciste en formato podcast. ¿Y hacia dónde quisieras llegar? ¿Pensás seguir sin modificaciones con Epistolar?
Lo que sucedió con el proyecto, que a mí me llena de felicidad, es que fue tomando, como otros proyectos artísticos, rumbos que yo no había pensado. Uno de esos rumbos es, ajá, Epistolar está siendo usado como herramienta educativa por profesores de literatura en colegios secundarios, por profesores de actuación para la práctica de la técnica vocal, y también hicimos ya tres experiencias de llevar Epistolar a escena, es decir, sacar a Epistolar del formato del podcast y llevarlo a un formato teatral con actores de manera presencial de carne y hueso, y con músicos haciendo sus obras en vivo y con lecturas de carta, en algo que es un híbrido, que está a mitad de camino entre el teatro leído, el formato, claro, de podcast, claro, llevado a escena, ¿no?
En eso estaba
y es muy interesante.
En eso estaba pensando, justamente me acordaba cuando se hacía en los años 40 teatro leído, lo que era el radioteatro, y el teatro que está para ser leído. En algún momento con Dolores discutíamos este tema, si el teatro era literatura o no, y si era para ser representado, o sea, era para ser leído. Y aquí hay una cuestión como de cartas leídas, que de alguna manera es como una intromisión simpática, digamos, por una intromisión cultural en la intimidad de alguien, ¿no? El conocer una carta, ¿sí? Es decir, hacer pública una versión, a lo mejor afectiva, sentimental, amorosa, rencorosa, odiosa, lo que sea, de una persona hacia otra, ¿no?
Sí, en realidad es el gran mundo de la literatura de intimidad, que también incluye los diarios, por supuesto, son todas cartas que en la gran mayoría de los casos están publicadas, ¿no? Grabamos Carta de Cortázar, que hay muchísimo publicado. La literatura de Anaïs Nin incluye sus diarios también.
Claro.
Sí hay un poco de husmear en la intimidad, y de hecho nuestro subtítulo de alguna forma es Epistolar, antología de lo íntimo.
Antología, ¿no?, de lo íntimo.
Claro, y la idea de esta cuestión del teatro leído, me parece que de alguna forma nosotros buscamos rescatar una forma de pensamiento pausada, ¿no?
Bien.
ahora se usa la expresión, me clavó el visto, porque alguien no le contesta a otro un WhatsApp en una hora, y bueno, y antes la gente esperaba meses por recibir una carta. Entonces también esos tiempos son otros, y nuestra idea es de alguna forma rescatar esos otros tiempos a través de este podcast.
Hablando de tiempos, Diego, yo quiero que escuchemos una carta que tenemos seleccionada, y te quiero agradecer
de tu producción, ¿no?
Tu presencia, y seguramente seguiremos charlando de esto porque nos hemos quedado escasos.
Gracias a ustedes por el tiempo y por interesarse por este proyecto al cual le pongo mucho entusiasmo y mucho amor.
No, por favor, teniendo en cuenta que el cartero ya no viene más, pensemos que el postcard ya va dos veces.
Un placer, Diego.
Exacto, ahora solo esperamos que nos traigan paquetes de mensajería, muy, muy poco romántico, la verdad.
Gracias.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
De lo íntimo.
A pocas actrices le cabe mejor la definición de ícono. Marilyn Monroe fue un símbolo de la belleza, el glamour y la cultura pop de los años 50 y 60. Protagonizó quizás la escena más famosa de la historia de Hollywood. Todos la recordamos, ella, bellísima, parada sobre las rejillas del metro con un vestido blanco que vuela por el aire. Las piernas perfectas, la sonrisa ancha, el mundo en sus labios. Pero detrás del maquillaje escondía una historia de mucho dolor. No conoció a su padre y sufrió la ausencia de una madre atormentada por sus problemas mentales. Esta carta pertenece a una de esas etapas sombrías de su vida. Está dirigida al maestro de actuación Lee Strasberg, que la acogió porque vio en ella un gran potencial, mucho más allá del papel de rubia tonta que la industria le proponía una y otra vez. En esta carta, Marilyn le escribe a Lee desde un set de grabación. Está débil, está agobiada, y dice una frase tan demoledora como premonitoria. La concentración es lo único que hay entre el actor y el suicidio. Finalmente, murió de una sobredosis de barbitúricos el 4 de agosto de 1962. Lee la actriz y modelo Anaí de Cárdenas.
Querido Lee, me da mucha vergüenza empezar así, pero quiero decirte gracias por entenderme y por haber cambiado mi vida. Aunque la hayas cambiado, sigo perdida. Quiero decir, no logro centrarme. Pienso que debe de ser porque todo actúa en contra de mi concentración. Todo lo que uno hace o vive es casi imposible. En una ocasión dijiste, la primera vez que te oí hablar en el Actor Studio, que la concentración es lo único que hay entre el actor y el suicidio. En cuanto piso el escenario, pierdo la relajación mental por algún motivo. Hasta ahí llega mi concentración. Mi voluntad es débil. No puedo soportarlo todo. Sueno loca, pero es que creo que me estoy volviendo loca. Gracias por dejar que Paula me ayude en la película. Es la única mujer realmente afectuosa que he conocido. Me basta con ponerme delante de una cámara y sentir que me abandona la concentración y todo lo que he intentado aprender. Entonces me siento como si no existiera para la raza humana. Con cariño, Marilyn.
Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.
Queremos agradecer la operación técnica de Leonardo Giusti. Nos estamos despidiendo, nos volveremos a encontrar.
El cine y sus primas, ustedes y nosotros, nos vemos el próximo miércoles.
Tenemos arte para no morir de la verdad.
Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. La libertad.
Presentó El cine y sus primas, Fundación Cinemateca Argentina.
Problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado.